Contra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón.
Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP de Fundapap que funciona en esta capital. Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos por razones de tiempo. Les recordamos que este es un programa...
Mónica, sigo yo.
Recordamos
que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido de la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad.
Los teléfonos para comunicarse con nosotros son 5411-4781-0669, WhatsApp o mensaje de texto 54911-5832-0669 y Skype, usuario Mantra FM.
En Facebook estamos en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a Sergio, nuestro operador, y a todo el equipo de Mantra, a Maga, a Liliana, a todos los que hemos extrañado mucho en este tiempo. Y estamos aquí con nuestro equipo de coordinadores, Norma, Miguel, Mónica y yo, y con las personas que se sumen a estar, que siempre van a el programa. Continuamos leyendo el libro A Cada Cual Su Misión, del capítulo sexto, Descubrir el Proyecto de Vida, que se trata de el conocimiento de la sombra.
Sí, tenemos la séptima y octava pregunta, de la primera a la 6 la hemos leído en el año pasado, y ahora continuamos con el conocimiento de la sombra, capítulo 6. Pregunta séptima, ¿por qué rasgo se distinguía tu familia de las demás de tu entorno? Cada familia tiene sus propios rasgos, así se dirá de los Montburquet, son gente honrada, de los Templay, son valientes, de los Allard, es una familia trabajadora, de los Rogers, son acogedores. Para conocer tu sombra familiar, busca el rasgo opuesto a que el entorno atribuye a tu familia. Por ejemplo, para que una familia pueda mantener su fama de honradez, habrá tenido que renunciar a utilizar mañas, astucias o diplomacias para conservar la reputación de valentía. Habrá tenido que reprimir toda manifestación de miedo para ser considerados como una familia trabajadora. Habrán tenido que privarse de tiempos de ocio y vacaciones. En cuanto a los Rogers, para seguir pasando por acogedores, habrán tenido que renunciar a preservar su intimidad familiar, como les habría gustado hacer. Reconocerás tu sombra familiar por los comportamientos que tu familia no se ha permitido tener y expresar.
Bueno, es bueno esto, porque nos pone en contacto con lo que juntamos a la vez que mostramos, ¿no? Nosotros nos identificamos con la bella imagen y no nos damos cuenta de que eso mismo está hablando de lo que estamos escondiendo. Y es medio angustiante si nos damos cuenta, porque entonces no nos ufanaremos tanto de las cosas mejor vistas, ¿verdad?
Sí, sí. Mostramos ese brillo, ¿no?, que genera una oscuridad, y que lo que es también en el tema familiar es algo que se muestra del núcleo familiar, es como una especie de complot, ¿no? Como que todos están de acuerdo, tal vez comienza con el padre y la madre, y después los hijos, voy a decir, somos cómplices, ¿no?, de esta manera de mostrarse la familia, ¿no?
No sé si cómplices o acompañamos, porque en realidad cada familia que tiene este tipo de roles, que se muestran los roles, son elecciones que se traen generacionalmente. Siempre que elegimos algo, perdemos otra cosa. Entonces, bueno, si son acogedores, pierden la intimidad. Si son honrados, pierden las mañas. Y siempre se está perdiendo. Lo que pasa es que hay familias que tienen roles realmente muy dramáticos, ¿no?
Estaba pensando que no sé cuánto se eligen esos roles que mostramos. A veces están condicionados en forma ancestral.
Sí, lo que decía. Alguien eligió alguna vez.
Tal cual, sí. Y preguntarnos si nos sigue interesando mostrar esa imagen es una pregunta valiosa, ¿no?
Sí.
Me parece. Bueno, sí. La siguiente, la octava pregunta dice: una persona te pone de los nervios, te saca de tus casillas, te resulta molesta hasta obsesionarte.
Inés,
se te escucha muy mal.
Inés, tu audio no, ¿sí?, es muy claro. Que tu audio no es muy claro, se entrecorta.
A ver, ahora.
A ver, yo creo que es una cuestión de conexión, pero fíjate, a ver, si no, ¿sabes qué? Bueno. Desconecta tu cámara, a ver si con el audio solo sale mejor.
A ver.
Mientras hablas.
Ok, a ver. Una persona te pone de los nervios, te saca de tus casillas, te resulta molesta hasta obsesionarte. ¿Sí? Ahora se escucha.
Sí, un poco mejor, sí.
Con seguridad estás proyectando sobre ella una parte de tu sombra. Date tiempo abundante para identificar bien en esa persona la faceta de tu personalidad que suscita en ti semejante antipatía. Para conseguirlo, observa de cerca el modo como te molesta e irrita esa característica suya. Por ejemplo, si aborreces la vulgaridad de una persona, es porque contraría tu gusto por la distinción y la discreción. Pregúntate entonces si no te sería ventajoso, para paliar tu excesiva sensibilidad y tu excesiva educación, aprender a ser más directo y más simple en la afirmación de ti mismo. No se trata de que tengas que caer en la vulgaridad, sino de ejercitarte en una mayor franqueza cuando tratas con la gente. conservando tu distinción y tu educación, tendrás que equilibrar los excesos de esas cualidades mediante una mayor confianza en ti mismo e incluso mayor aplomo. Entonces llegarás a ser una persona más completa que perfecta.
Claro.
Bien, Inés, se te escuchó mejor. Se te escuchó mejor. Si querés ahora poner tu imagen.
Bueno, ¿qué les pareció esta pregunta?
Sí, muy buena. La verdad que habla de la proyección. Justamente estuvimos trabajando ayer, día martes, la proyección en el grupo. Y veíamos esto, ¿no? Como lo que te irrita es lo que uno tiene o prohibido o no aceptado o criticado, ¿no?
Claro, eso decíamos, ¿no? Que criticamos en una mujer, por ejemplo, que sea desenfadada, que sea un montón de cosas, y yo la critico porque yo no me animo a hacer eso.
Claro.
Lo desearía.
Sí.
Así es. Como sea, ¿no? En la proyección siempre hay algo nuestro, algo que nos muestra, sí, nos muestra una parte, o sea, nos muestra nos muestra la luz y la sombra nuestra, los dos aspectos, ¿no? Algo que no podemos hacer o algo que ya no queremos hacer, pero que en la proyección está, ¿no?
O que escondemos.
Claro.
Sí.
Bueno, sigo.
Pero además, detrás de los excesos, se corta.
Inés, me parece que va.
Tengo sí. Muy mala conexión.
Sí,
voy
Inés,
a
me
pasarme.
Parece. Sí,
voy
o por
a
lo.
Pasar a otro lado.
Bueno, o sabes, si no, desconecta el. O que te. Bueno, ya está.
¿Por qué no vamos a un corte hasta que vuelve? Hasta que vuelve Inés, mejor.
Sí, Sergio, ¿podemos ir a un corte?
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Thank you.
Bueno.
Solo por hoy.
Perdón.
Solo por hoy. Solo por hoy. Sí, sí, todavía. Arranco. Solo por hoy trataré de pasar el día, sin esperar de resolver el problema de toda mi vida en un momento. Y si te parece, Mónica, pasamos unos saluditos.
Dale, pásalos, por favor.
Sí, tenemos en el chat ya algunas personas que nos están saludando. Patricia, Miriam de Colegiales, Estela, Silvia y Carlos de Córdoba, todos agradeciendo nuestra vuelta y saludándonos. Bueno,
besos a todos.
Muy bien.
Saludos y disculpen las desprolijidades del retomar.
Es que bueno, estábamos de vacaciones todavía. Bueno, empiezo a leer. Reintegración de la sombra. Seguramente has llegado a reconocer en ti mismo varias facetas de tu sombra. Te propongo ahora que te hagas con algunos medios para reintegrarlas. Te animo a que dediques tiempo y a que cada vez centres el esfuerzo por la reintegración de uno solo de los aspectos de tu sombra. No lo hagas con varios a la vez. Una primera condición que se exige para realizar la reintegración de una faceta de la sombra es que puedas darle nombre. Cuando se lo hayas dado, te sorprenderás de que tienes mayor poder para hacerte con ella. Identificarla ya es un medio de aceptarla. Una sombra ignorada se convierte en malvada y agresiva, pero al contrario, si es reconocida y aceptada, se convertirá en valiosa y aliada. Lo que en tu sombra te parecía hasta entonces demoníaco y amenazador, se convertirá en daimon, es decir, en un buen genio favorable para tu crecimiento y para tu plena realización. Para mí fue una buena base encontrar en mí lado ignorante, el que todavía no lo sabía todo, pero que estaba ávido de saberlo. Pude así conciliar mi lado omnisciente con mi lado ignorante. Ambos cesaron de hacerse la guerra y empezaron a contribuir uno con otro a mi crecimiento. ¡Qué lindo!
Esos dos aspectos son bastante fáciles de negociar. Hay otros más complicados. Por ejemplo, la hiperveraz con el aspecto mentiroso que todos escondemos. Eso cuesta y hay que poder agarrarlo con mucha paciencia para perdonarlo y para entender que tuvo una razón de ser para pronunciarse. Así que ponerle un nombre es darle de algún modo lugar posible.
Lugar, claro, y aceptación.
Exacto. Sí.
Yo pensaba, ¿no?, las preguntas anteriores tenían que ver con una sombra familiar, ¿no?, con una forma de qué escondía la familia y qué posición tomaba toda la familia en la forma de mostrarse. Y acá es como más personal, ¿no?, dentro de ese núcleo, ¿cómo yo puedo reconocer?
La individual.
No, claro, mi sombra, porque esa sombra que tengo viene de ese seno familiar, ¿no es cierto? Hay algo que viene, hay una gran sombra primero, y después hay una sombra que es la mía dentro de esa sombra, y descubrirla es todo un trabajo, ¿no? ¿Cómo diferenciar mi sombra, la que seguramente después irá creciendo, ¿no?, con el tiempo, hasta que yo la pueda diferenciar de lo que es familiar, ¿no?, de lo que viene casi hasta karmático, ¿no?
Hay un lindo trabajo de hacer Giorgi con las subpersonalidades, porque cuando yo empiezo a ver que tengo aspectos que se pronuncian en determinados momentos, como la educada, la justiciera, la sexy, la víctima, entonces ahí puedo ver las luces y sombras de cada uno de esos aspectos. Es re interesante eso. Mónica.
No, yo quería decir que hay una sombra social y una sombra planetaria también. ¿Sí? Y de esa sombra social también puede deducirse la sombra familiar, porque la sombra familiar es el conjunto de todas las creencias también que están socialmente dando vuelta. más las propias de la familia. Entonces todos tenemos un cachito de todo, ¿no? Quería decir eso. Yo un día me hice una carta y me salieron dos personajes, porque la astróloga tenía un oráculo que había construido ella, y decía, la bromista de Halloween y la secreta y la directora perfecta. Entonces, poder poner esas dos cosas en contacto, ¿no? Que están tan encontradas, era difícil, pero sin embargo una se necesita a la otra.
Y por supuesto, esto es lo importante. Facilita el diálogo y poder nombrarla. Sí. Entonces, sí, sí. Podés encontrar un punto medio, claro.
Claro, por eso, sentir que uno las necesita a las dos.
Sí. Sí. Lo gracioso de eso es que me parece que son dos oposiciones que negocian, ¿no? Una le da paso a la otra, pueden negociar, ¿no? Salí vos, no, ahora voy yo, no, me hace falta que vos salgas, ¿no? Hasta que uno, ¿no es cierto?
Vos andá a arreglar con el gerente de banco, yo me paso divirtiéndome acá, qué sé yo.
El tema es cuando se mezclan, ¿no, Mónica? Que...
Ah, sí, ahí es un problema.
Al gerente de banco va la...
Va el bromita de Halloween.
Bueno, es algo que puede pasar, es algo que puede pasar.
¿Quieres leer vos, Norma?
Bueno, bárbaro. El segundo medio para lograr la reintegración de tu sombra consiste en imaginarte un diálogo con una persona que te resulta antipática o que te saca de tus casillas. Dirígete primero a ella y dile lo que no te gusta o lo que te asusta en ella. Luego ponte en su lugar para replicar. Poco a poco tendrás la impresión de establecer una relación de cooperación con ella. Sigue buscando incluso negociar un intercambio de cualidades o de rasgos de carácter con ella. Por ejemplo, si la persona antipática es muy combativa, pídele que te dé un poco de su combatividad. Por tu parte, ofrécele que tome algo de tu suavidad y de tu docilidad. Una vez terminado estos intercambios, dale las gracias por haberte enseñado ciertos elementos capaces de enriquecer tu propia personalidad. Esta manera de obrar te enseñará no solo a respetar a tu enemigo, acá está entre comillas, sino que te brindará además una ocasión para crecer. Para Greg LeVoy, el trato frecuente con nuestra sombra es una ayuda preciosa en el descubrimiento de nuestra misión encerrada en nuestro misterio personal. Dejarnos caer en caída libre en el mar de nuestra psique en busca de nuestros sueños y pasiones, descender a los pozos de nuestro inconsciente, intercambiar nuestra historia con la de las personas, signo, y haber pasado tiempo dialogando con nuestros diablos y nuestros daimones interiores. Tiene como efecto hacernos menos miedosos de nuestra oscuridad interior. La recuperación de las energías de nuestra sombra contribuye a darnos una visión más clara de nuestra misión y a hacernos más accesibles su realización. Escribe el mismo autor, cada vez que hacemos caso a una llamada, aplacamos el miedo que hay oculto en nosotros.
Claro.
Fabuloso. Muy lindo este texto.
Muy bueno. Muy lindo.
Muy fácil de entender, ¿no?
Sí.
Lo que nosotros vemos en los grupos, por ejemplo, es que nadie se asusta de lo que dicen los demás. Porque abrimos un contexto sin juicio ni crítica. Si eso mismo podemos hacer con los personajes internos, empezamos a flexibilizar las cosas y a no esperar ser muy, muy ni tan, tan como reconocernos en nuestra mediocridad en el mejor
sentido. No, no me muerdas.
¿No? En el mejor sentido, dicho esto. Y poder aceptarnos así. En eso, al perder miedo y tener mucha menos tensión para responder, vamos a ser más efectivos.
Sí, es que todos esos pedazos nos llevan una cantidad de energía que está disociada o separada. Si podemos juntarla, toda esa energía actúa a nuestro favor. Nos volvemos más potentes, más empoderados, digamos, ¿no? Y aprendemos a reírnos de esos personajes tan, algunos tan patéticos.
De que me acordaba del cuento del rabino que tenía un diablo.
Que tenía un demonio. Contalo. Sí, había un rabino que tenía un demonio en la sinagoga que le rompía todo, las paredes, él lo arreglaba y venía el demonio, le rompía otra vez. Entonces llegó desesperado a la casa y le dice a la mujer, estoy desesperado porque otra vez volvió el demonio y me rompió todo, no sabes, no quedó nada. Entonces la mujer le dice, ¿por qué no me lo traes acá? No, dice, ¿cómo te lo voy a traer acá? Nos va a romper toda la casa, los chicos. Vos tráemelo, yo voy a ver qué hago con él. Pero mirá, que te va. Bueno, vos tráelo y después hablamos. Bueno, el rabino se va a la sinagoga, agarra al demonio, se lo lleva a la mujer y después se va repreocupado porque no sabe con qué se va a encontrar cuando vuelve. Y cuando vuelve, se encuentra la mujer haciendo la comida, los chicos jugando y el demonio planchando. Entonces dice: pero mujer, ¿qué le has hecho a este demonio? Y sí, a los demonios hay que darles trabajo.
Así es. Está buenísimo. Para
ti es... Muy bueno, sí. Si le das trabajo, entonces están ocupados y no rompen nada.
Claro, pues. Bueno.
Sigamos. Vamos. Y van a hacer falta todavía para ir 10.
Yo tengo una pregunta y una reflexión. Si quieren.
Dale, dale.
Bueno, la pregunta es de Carlos, de Córdoba, que dice, ¿cuáles son las sombras más oscuras de los codependientes?
Bueno, lo vamos a investigar y te decimos, Carlos.
Mira vos, qué pregunta. Y se me ocurre que debe ser libre.
La necesidad de manipular, tal vez.
Pero la necesidad de manipular surge de algo. A mí me parece que lo que está en sombra en la codependencia es derecho a la libertad.
Uh-huh. Sí, eso desde lo bueno.
A mí me parece que, se me ocurre, ¿no?, que puede ser también el otro polo, ¿no? Uno es codependiente o evitativo. Entonces uno va de un polo al otro. Y cuando yo ejerzo el codependiente, dejo afuera el evitativo y de repente veo al evitativo del otro lado y cuando hay un intercambio, justamente este intercambio de roles hacen que el funcionamiento completo esté en estos dos polos, ¿no? Evitativo,
bueno,
y codependiente.
Pero en los dos polos el problema es el ejercicio de la libertad, en los dos polos.
Sí, en los dos,
esto está en sombra. Uh-huh. Esto está en sombra porque el polo evitativo o dependiente lo ejercemos por lo general. En diferentes momentos usamos los dos, pero el derecho a la libertad queda en sombra. Se me ocurre.
Claro. Sí, sería la sombra de los dos, de los dos polos. De la codependencia misma.
Sí, también podemos encontrar que puede ser que el que juega de salvador pretenda desde la sombra que hagan lo mismo con él. Todos, ¿no es cierto? Desde el triángulo de Hartmann.
Que lo lleven a UPA.
A UPA, claro. Hago todo esto por vos, pero mirá, lo que tengo en el fondo es que yo quiero que me devuelvas.
Como decía Oscar Wilde, el hombre pródigo en dar aquello que más necesita recibir.
Aquello que más necesita, exactamente.
Así que la sombra es querer ser, querido libremente, ¿no? Entonces lo hacemos en exceso a ver si llega y no es por ahí.
Y tengo una reflexión de Patricia que, es, que tiene que ver con lo que leímos antes. Dice, termino de descubrir que mi sombra familiar es la mentira. Mi madre siempre pregonó por la verdad y hoy descubro que ella siempre fue una gran mentirosa. Y yo algo de eso tengo, aunque me avergüenza hoy reconocerlo.
Y bueno, sí.
Es un poco lo que decíamos antes de lo que es esta sombra familiar que después nosotros también tenemos, ¿no? Es algo que en algún momento hasta criticamos, es motivo de análisis eso y después descubrimos la nuestra, ¿no?
Que tanto claro, pero por ahí avergonzarse es dejarla fuera. Hay que integrarla. Sí. No avergonzarse aquí, es.
Sí. Sí,
no. No, avergonzarse es es renegar de lo que uno es. Claro. Sí, tenemos una parte mentirosa, todos tenemos una parte mentirosa.
Pero claro. Y mentimos en la forma más habitual y cotidiana, sin darnos cuenta.
De pavadas, claro, de pavadas.
Mentimos un montón. Yo me acuerdo que una vez mi hija me dijo que yo era hipócrita, era chiquita. Yo la miré porque había leído lo que quería decir la palabra hipócrita, ¿no? Entonces me dice, vos sos hipócrita, mamá. Y digo, ¿por qué me decís eso? Casi me estampó contra la pared. Y me dice, porque siempre decís que estás bien y yo sé que hay días que no estás bien. Y realmente los chicos ven todo eso.
Lo que nosotros ya no vemos.
Claro, claro, tal cual.
Bueno, ahora sí podemos ir al corte, ¿eh?
Dale.
Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held
Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Bueno, continuamos leyendo.
Sí.
¿Qué pasa?
Ale, vos, dale.
¿Hay gente? ¿Hay mensaje?
No tengo ninguno ahora, Inés. No hay nada. Bueno. Yo te aviso.
Ok. Bueno, la búsqueda de la propia identidad. El aguilucho que se creía gallina. Alguien que paseaba por la montaña descubrió un nido de águila abandonado en el que encontró un huevo. Lo recogió con delicadeza y se lo confió a un granjero con la esperanza de que podría incubarlo una gallina. Poco después nació un aguilucho en medio de una camada de pollitos. La gallina lo cuidó y lo educó, como el resto de sus polluelos, Un día, el aguilucho vio a un águila volando por el cielo y dijo en voz alta: cuando sea grande, volaré como ese pájaro. Los otros polluelos se pusieron a reír de él, diciendo: tú eres un pollo como nosotros. Lleno de vergüenza, el aguilucho siguió comportándose como un polluelo y picoteando grano. Al ver crecer al aguilucho, el granjero quiso hacerle volar. Tomándolo en sus manos, lo lanzó por los aires, pero el aguilucho, convencido de que no podía volar, no abrió las alas. Aterrizó malamente sobre el suelo, provocando la risa en todo el corral. Unos días después, el granjero hizo una segunda tentativa. Esta vez se subió al tejado de la granja con el aguilucho y lo lanzó al vacío diciéndole: vuela, tú eres un águila. Tímidamente el pájaro abrió sus alas y se puso a planear por encima de la granja hasta que levantó solemne vuelo rumbo a la montaña.
Qué lindo que es este cuento.
Es hermoso.
Sí.
Muy bueno.
Es hermoso este cuento.
La identidad y la misión van a la par. Toda ignorancia o desconocimiento de uno mismo es una traba para el descubrimiento de la misión propia. Recordemos que la palabra identidad viene del latín idem, que significa el mismo. La identidad remite a lo que se mantiene lo mismo, a lo que es estable y permanente a través de los cambios y vicisitudes de la vida de una persona. Precioso, realmente un tema
sí,
apasionante, sobre todo para nosotros los codependientes, que nos cuesta tanto creer en nosotros mismos.
Sí, sí, porque uno elige algo y después siempre duda de lo que eligió era lo correcto, ¿no?
Y en cambio le cree al primero que pasa y le dice lo que tiene que hacer. Es terrible.
Claro, en mi caso fui el aguilucho que me decían que yo no servía, que yo no valía, que todos los defectos los tenía yo. Y cambiar después de esa mentalidad cuesta muchísimo. Hasta que...
No, aquí estás. Aquí estás, quiere decir que se puede. Gracias, Norma, por ser un testimonio viviente.
Gracias. Gracias a ustedes por la compañía y por haber aprendido siempre de ustedes.
Sí, hemos aprendido unos de otros.
Uno de otros, tal cual.
Tengo unos mensajes, si quieren los paso. Unas reflexiones y preguntas. Primero una pregunta, ¿qué estamos leyendo? Bueno, estamos leyendo A cada cual Sumisión de Mombourquet.
Exacto.
Y de,
es
de
el Carlos. Capítulo 6.
¿El capítulo 6?
Sí. Sí.
Ahora estamos con... en el séptimo.
Ahora estamos en el séptimo. Bueno. Arrancamos con el capítulo 6, sí.
Sí. Encontrarse con la sombra. Después, ahora estamos en la búsqueda de la propia identidad.
Sí.
Uh-huh. Carlos, con respecto a la pregunta que había hecho, él dice que siente una sombra muy oscura, y se siente una sombra muy oscura en mí, y el negarme la posibilidad de estar bien y de disfrutar. Para él esa es su sombra.
Sí.
Celeste pregunta, ¿necesariamente hay una sombra en la familia? ¿Yo sí o sí la porto?
Y sí.
En realidad, uno puede ser portador de la sombra de la familia o de su opuesto, pero que porta un contenido basado en la sombra de la familia, seguro.
Y después la propia.
Además de la propia, claro.
Estela,
antes de que leas eso, sí. En realidad nos enseñaron a que había que ser buenos y perfectos y no tener errores. Personas criadas con ese mandato, la sombra nos parece algo terrorífico, pero cuando empezamos a ponerle nombre a esos aspectos y darnos cuenta en qué momento y cómo funciona, empieza a ser más amigable la sombra, porque en definitiva, defectos y virtudes tenemos todos, y no somos demasiado originales, son los mismos, nada más que en diferentes proporciones.
Sí, yo creo también, después de haber trabajado y haber transitado por esos caminos, que la sombra trabajada termina siendo un don. Porque es, como dice Rumi, ¿no? Es por donde entra la luz. La sombra es por el lugar donde entra la luz. Es el lugar que después... es como un lugar de reconciliación. Pero obviamente que para eso hay que verla.
Y
hay que trabajarla.
Y la reconciliación de las partes. La reconciliación, sí, de las partes que están en la sombra, claro.
Este es el mensaje del libro. Mombourquet dice eso todo el tiempo. Realmente la sombra nos da una información valiosísima de lo que estuvimos ocultando, que nos corresponde, que nos merecemos.
Sí, sí. ¿Leo estos mensajes para que no queden afuera?
Sí.
Estela dice que me cuesta disfrutar. Mi felicidad es ver felices a los demás.
Bueno.
Viviana B. Dice, hola, hemos estado ahí. Hola, seres hermosos. Me quedé con la duda. ¿Puede ser que la sombra negra sea del... No, ¿puede ser que la sombra del code sea que lo que piensa que es amor es adicción, que es un vacío? Y ahí tiene el miedo al abandono, en el caso del dependiente, o a que lo atrapen en el habitativo.
A ver, acá hay una aclaración que quiero hacer, que la vez pasada se dijo algo en el grupo y no lo pude aclarar. El vacío no es el ego. El miedo al vacío es el ego. El vacío es la instancia donde se expresa el yo superior, es de donde surge la verdadera identidad. Lo que es el ego es el miedo al vacío, el miedo al abandono. Y por eso no nos animamos a atravesarlo, pero al atravesarlo nos iluminamos.
Bien, y Florencia pregunta... ¿qué pasa cuando sentimos que somos adictos a las personas, ¿no? Bueno, pregunta de Florencia, tal vez sea nueva, por estos pagos.
Estarías pensando bien, porque eso es lo que nos pasa.
Y sí.
Y es lo que nos lleva a encontrar recursos para salir de ahí.
Siempre, sí, recuperación.
Claro, siempre primero hay que ver lo que hay. Y después desde ahí se puede programar un cambio. Y de paso les podemos recordar que si quieren pueden hacer pedidos de ayuda por el chat.
Pero en el momento de pedidos de ayuda.
Sí, para después. Pero pueden armarnos antes.
¿Sigo leyendo?
Sí, por favor.
Como consecuencia del vacío que dejó el soltar presa, emerge y se hace cada vez más acuciante la cuestión: ¿quién soy yo? En el periodo de compás de espera o de margen, vimos cómo se asomaba una crisis de identidad. Uno no puede definirse ya por sus relaciones, por su trabajo, por su función, por su estatus social, por sus riquezas, por su reputación, etc. Despojada de sus atributos exteriores, la persona se ve sola consigo mismo para descubrir quién es. Mediante el soltar presa del duelo y del perdón de las ofensas, se ha iniciado ya un trabajo de poda de las falsas identidades. Por lo mismo, la persona se encuentra más en contacto con su verdadero yo, su identidad profunda portadora de su misión. Carl Jung decía, veía, en el llegar a ser sí mismo la finalidad de todo proceso psicológico. Para él, el conocimiento de sí mismo pasaba por el diálogo del yo consciente con el yo inconsciente, con su centro espiritual. El yo se deja captar no ya directamente, sino por sus manifestaciones conscientes, sueños, ilusiones, proyectos, imágenes mentales, intuiciones. La percepción del yo exige, por tanto, un trabajo de reflexión sobre las pistas que él mismo proporciona. Este trabajo permitirá discernir la presencia del yo y entrever su orientación fundamental, es decir, su misión. Van a ser 8:30, ¿hacemos el corte?
Bueno, espera un poquito porque querías comentar
algo. Ah, no, perdón, creí que no ibas a comentar, disculpa.
No, lo que quería decir es que en la medida que nosotros empezamos a preguntarnos quién soy, empezamos a despertar la intuición, porque el conocimiento racional es el que usó el ego. El yo superior se manifiesta a través de señales o indicaciones sincrónicas que tenemos que discernir. Entonces ahí se utiliza esta otra modalidad que es interna y que todos tenemos y que la hemos dejado de lado, creyendo que era una función secundaria en importancia, pero es primaria, es en realidad la forma más pura de encontrar respuestas en este mundo interior. Eso quería comentar.
Bueno, ¿podemos ir a un corte, Sergio?
¿Este programa es tu favorito?
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.
We'll be right back. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Ajustaré a lo que es, sin tratar de amoldar la realidad a mis deseos. Tomaré la vida como venga y me adaptaré a ella. Bueno, y ahora vamos a introducir una parte del programa que nos pareció interesante compartir, porque mucha gente no sabe con quién trabajarlos y nos pregunta muchas veces cómo pueden hacer. Así que hemos decidido introducir en esta última parte los pasos del programa. Y para empezar queremos contarles cómo fue que surgieron los pasos de la parte. Hace muchos años, ya ni me acuerdo.
Muchos. No teníamos la fundación todavía.
No, 15 o 17, por ahí. Con Mónica trabajamos muchos meses armando esta guía. Tomamos modelos de otras confraternidades y usamos un esqueleto semejante, pero armamos un cuestionario y una manera de encarar cada uno de los pasos desde nuestra vivencia personal. Y fue verdaderamente un proceso muy lindo para nosotros y para dejarle al grupo, ¿no? ¿Te acordás, Mónica?
Sí, me acuerdo.
que aparte las preguntas estaban en Aranón y todo eso, pero no eran las preguntas que apuntaban al corazón de del codependiente, ¿no? Y como nosotros hemos estado ahí, las podíamos hacer desde lo que nos gustaría preguntar, ¿no? Lo que nos hubiera gustado preguntar en su momento, que no lo teníamos. Entonces así lo hicimos.
Y es muy en el programa.
Claro, claro, claro. Y fue muy interesante hacerlo porque aprendimos mucho también haciéndolo juntas, ¿no? Así que esto es como algo que trabajamos para brindarles al grupo para que puedan encontrar un camino para trabajar los pasos, ¿no?
Y yo estaba pensando que Mónica y yo hemos alquimizado nuestras luces y sombras a través de 21 años, donde yo fui aprendiendo cosas de ella y ella fue tomando cosas.
Cosas de vos. Y ambas aprendimos de los grupos.
Por supuesto. Un poco como tenemos que hacer con la sombra, ¿no? Ponernos en el lugar de ese aspecto que rechazamos o que le tememos y poder pensar cómo respondería. Bueno, un poco esto hicimos y por eso tanto Mónica como yo nos sentimos hermanas del alma porque crecimos inmensamente juntas. Realmente yo no paro de agradecer el haberla conocido
y yo también
hacer este programa, ¿no? Que de verdad fue...
Este programa ya lleva 7 años, ¿no?
¿Cómo?
¿Este programa en agosto son 7 años?
No, ya empezamos el noveno.
Empezamos el noveno, pero cumplimos 8 años en agosto.
No, pero yo me refería no solo a este programa, sino al programa de recuperación.
Sí.
Y que de verdad fue un regalo del cielo, que nos llamó a cada una de nosotros y le hicimos caso, porque podíamos habernos rechazado. Fue difícil, tuvimos que dejar cosas personales para esto, y fue tan
muchas
bueno.
Cosas personales. ¿Y te acordás cómo fue la cosa que yo me levanté una mañana y hablamos o nos encontramos, y yo te dije, tenemos que hacer una fundación? Y vos me miraste como diciendo, ¿qué será eso? Una fundación, porque necesitamos hacer una fundación para poder dar cursos, para poder, tal cual, ¿no?
Me acuerdo. Y me acuerdo que te dije, o que dijimos, bueno, continuaremos con el andador chiqui, porque ya éramos grandes.
Sí, seguimos siendo más grandes ahora.
Seguimos juntas todavía.
Sí, seguimos juntas. Acá Lili dice que empezamos el 14 de ay, se me fue. El 14 de agosto de 2013.
Sí, agosto creo que fue.
Agosto.
Sí. Bueno,
2013, o sea, desde 2013 al 2020 sí. Son 7. Vamos a entrar en el noveno, claro. Claro, claro. 8 años este año. Bien, Lili, gracias por el machete.
Claro,
bueno, entonces hemos introducido una parte que se va a llamar, en realidad es pedidos de ayuda, pero no habiendo pedidos de ayuda del público, vamos a estar trabajando esta parte del paso y de las preguntas de cada paso en cada mes. O sea, estamos en el mes 3, vamos a trabajar las preguntas del paso 3.
Exacto.
Bueno.
Y el paso 3 requiere... En primera instancia, tomar la decisión comprometida de encarar un programa de recuperación. El primer paso nos decía que nuestra vida se había vuelto ingobernable. El segundo paso, que había un poder superior a nosotros, que podía hacerse cargo de nuestro guía. Y el tercer paso es entregarnos a ese poder superior para que dirija este proceso de recuperación. O sea que primero está la decisión. después poder abandonar la propia voluntad. Porque
creyendo que hay alguien más allá de nosotros.
Exacto. Y nos hemos enredado en montones de sufrimiento por seguir nuestro voluntarismo. Acá hay que arrodillarse y decir, a mí me sale mal y tiene que haber una forma mejor.
Exactamente, tiene que haber otra forma de vivir, ¿no es cierto? No puedo seguir viviendo así. Y eso es el primer paso, cuando se reconoce la que uno no puede manejar lo que está, lo que cree que puede manejar. Entonces se pone de rodillas. A veces se pone de rodillas con el pliego de condiciones, como digo yo. Bueno, mira, sí, pero yo te pido que esto me lo hagas así, esto otro me lo hagas así, otro... Bueno, eso no va. Pero bueno, es un proceso. Uno puede arrodillarse con una rodilla y la otra no, y después al final termina arrodillándose completamente.
Sí, y además este paso nos enfrenta con nuestra idea de Dios. La mayoría de nosotros tenemos una concepción distorsionada por las creencias familiares y sociales, y no hemos podido hacer una elección personal de lo que sentimos que podría representar Dios, el poder superior, y la conciencia cósmica, o como queramos llamarlo. Y en un principio, confiando en el programa que nos plantea PAP, el poder superior es el grupo.
Claro.
Le damos a los compañeros la posibilidad de guiarnos en algo que caminan un poco más adelante que yo. Y esto da una contención inmensa y decimos que el grupo es un tutor de resiliencia, es decir, que nos acompaña en las subidas y bajadas, en los avances y retrocesos.
Así es.
Así es.
Bueno, entonces, ¿hay algún pedido de ayuda, Miguel?
No, pedido no hay ninguno, no.
¿Pedido no hay ninguno? Bueno, entonces podemos leer la primera pregunta.
Hay una pregunta, no sé si la entiendo bien también, de Alberto Pinto, que dice, es la primera vez que nos escucha, y pregunta cómo le explicaron a Maga la propuesta del programa. Se ve que está hablando de nuestros comienzos, ¿no? ¿Cómo fueron nuestros comienzos?
Perdón, no entendí. ¿Cómo?
¿Cómo le explicamos a Maga el contenido de nuestro programa?
La propuesta, ¿no? De programa.
En realidad fue mucho más sencillo, porque fue Maga la que nos invitó a la radio. Así que cuando vinimos y hablamos de lo que hacíamos, le encantó. Y ahí
claro.
Hablamos de la posibilidad de tener un programa que nos parecía dificilísimo al principio.
Sí, pero la idea la tuvo Jorge también.
Sí, mi marido fue el que dijo.
Sí, que dijo, ustedes tienen que ir a la radio.
Tal cual. Tienen que hacerlo por radio para que siga la gente que no puede ir a los grupos acá en Buenos Aires. Y entonces, bueno, así fue que...
No existía el Zoom en ese momento.
¿Cómo?
No existía el Zoom en ese momento.
No, claro. Y si existía, nosotros estábamos muy lejos de conocerlo. Si no fuera por la pandemia, no nos hubiéramos animado a lo virtual. Pero ahora estamos fascinados.
Ahora estamos fascinadas, por supuesto.
Es verdad, cuando tanto Liliana como Maga nos decían de hacerlo por Skype, ¡ay no! ¿Cómo por Skype? ¿Cómo?
Y ¿qué dicen esto?
Pero la pandemia hizo cambiar muchas formas de pensar y ahora estamos encantadas, ¿no?
Ahora no nos queremos ir.
Sí, tal cual. Bueno. Y la verdad es que la pregunta que hace el tercer paso es: ¿me incomoda la palabra Dios o incluso el concepto en sí? ¿Cuál es el origen de mi incomodidad?
¿El origen de mí? ¿El origen
de mi incomodidad.
Ah, el origen de mi incomodidad, sí.
Alguna vez he creído que Dios hacía que me pasaran cosas horribles o me castigaba. ¿Qué cosas? Bueno, estas son preguntas para hacernos en privado y después cualquier cosa se pueden compartir acá.
O por ahí lo que podemos compartir es lo que sentíamos nosotros, porque yo lo que sentía cuando a mí me hablaban de Dios se me ponían los pelos de punta, vengo de un hogar ateo, y lo que yo conocía de Dios era la iglesia, era la Inquisición, era históricamente, y la verdad que nada que ver, nada que ver, Dios, Jesús o todas los guías que uno tiene son personas amorosas que lo acompañan a través, que nos acompañan a través del camino. No es nada de lo que por ahí aprendimos o nos enseñaron, ¿no?
Sí. Mónica, vos tenías un hogar ateo. En cambio, yo tenía un hogar hipercatólico.
Claro.
Por lo tanto, yo me había separado por
claro, bueno. Es la otra polaridad.
Exactamente. En general tenemos estas cosas de complementarnos en nuestras experiencias de vida. Y por lo tanto, ninguna de las dos aceptaba el nombre de Dios como un valor. Ahora, las dos conservamos la concepción de lo sagrado.
De lo sagrado, exactamente. Sí.
Y entonces eso fue lo que nos hizo realmente aprender a flexibilizar los conceptos y a empezar a tener una relación íntima con lo sagrado, que es un poder superior a nosotros, pero que también está en nuestro interior.
Claro, o sea, que yo me largué a estudiar cosas del budismo tibetano, y de las cosas del budismo, y después cayó el curso de milagros, y yo dije, pero esto es un budismo cristiano, y así uno va haciendo el camino espiritual y entendiendo qué significa. Sí. ¿Qué significa? ¿Por qué estamos acá, no?
Dios, o el poder superior, no nos abandonó nunca.
Nunca.
La concepción de estar separado de Dios es el pecado original, en realidad. Es la
creencia
de salir al mundo separados de la fuente.
Y exactamente.
Y recuperar esa unidad, ese trabajo de la vida.
Exactamente. Bueno, vamos terminando.
¿Y vos, Miguel?
No, me parece que Normi quería decir algo. Después yo puedo decir algo.
Y lo que yo quería comentar, que mi hogar no era ni ateo ni hipercatólico. Era un catolicismo light, ay, donde se tomaba la comunión, se bautizaba, o sea, esas cosas que más que nada eran para el afuera, ¿no? Ahora, lo que yo tenía, la imagen, no por mi familia, sino por todos los alrededores de gente, donde si alguien hacía algo malo, Dios te va a castigar.
Porque ah, sí.
Dios te está mirando. Y después con los años y la vida fui aprendiendo que Dios no me castiga, porque Dios es amor. El amor no castiga, comprende, contiene. Y entonces uno empieza a ver qué es lo que significa Dios, ¿no?
Y lo que castiga es el ego, o uno mismo.
Claro. Así que, bueno, uno eso lo va aprendiendo con la vida. Sí. ¿Vos, Miguel?
Sí, yo cuando entré en contacto con este paso, no entendí la palabra Dios, no leí Dios, ni tampoco interpreté Dios, pero me resultó de una oferta tan generosa que sea un poder superior tal como cada uno lo conciba, ¿no? Porque eso involucra a todos, a todas nuestras creencias, inclusive en la que no creamos, y después nos damos cuenta en algún momento, para mí también fue el grupo un poder superior, el grupo fue un tutor, ¿no? Donde podía encontrar reconciliación. Y también como el haber llegado al grupo y haber entrado en contacto con el dolor, ese contacto con el dolor desvió mi camino. Tomé un camino diferente, ¿no? Después de haber transitado ese dolor. El dolor que tuve que trabajar cuando llegué al grupo, sin saber poder
¿de qué se trataba?
No, yo no entendía absolutamente nada, no sabía que era adicto, no tenía idea de dónde estaba. Pero evidentemente mi poder superior me llevó hasta ahí, sí.
¿Y quién te mandó al grupo?
Yo había terminado de leer un libro de Patricia Faur y al final recomendaba grupos. Fue un día sábado a la noche. Entonces termino de leer, entro por internet, busco busco grupos y aparece Fundapap y fui ese martes siguiente y no dejé de ir nunca más. Ahí me quedé. Ahí hice nido.
Qué bueno, Miguel, qué bueno.
Festejamos el haber podido hacer este camino juntos. Así que es una enorme alegría oírlos a cada uno.
La verdad que sí.
Ya hace 10 años de esto. Acá me informa Sergio que nos quedan 2 minutos.
Bueno, entonces nos vamos yendo. Sí. Con la oración de la serenidad.
¿Quieren que nombre a las personas que nos acompañaron? Que la verdad que fueron bastantes.
Sí, dale.
Fueron bastantes. Patricia, Miriam de Colegiales, Estela, Silvia, Carlos de Córdoba, Celeste, Florencia, Dan Jorbet, me parece que es el nombre, que es de Panamá, nos está escuchando de Panamá, María Eugenia y Alberto.
Bueno, esas son muchas gracias, muchas gracias a ellos y a todos ellos.
Y nos vamos despidiendo con la oración de la serenidad. ¿La querés decir, Norma?
No la digo. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Gracias. Muchas gracias, Norma. Bueno, buena semana.
Buena semana.
Nos vemos el miércoles.
Para todos.
Gracias a todos.
Nos encontramos el próximo miércoles aquí. Gracias, Sergio, por tu trabajo ordenado. Hasta el miércoles.
Me refugié en tu calor.